público azul.
8 de la mañana con 26 minutos.
Y el que no lo es también.
Atentos a quien hablemos en off.
El presidente de la Universidad de Chile está aquí con nosotros, José Jurasek. Después de una derrota, hay que decirlo, él dice que no está amargado. Yo no sé si creerle tanto, pero bueno, se lo preguntamos para partir. ¿Qué tal, José? Bienvenido, gracias, ¿cómo estás?
Buenos días, Connie. No, a ver, ayer fue un partido digno de una final de campeonato, bien jugado, fuerte, intenso, pero los partidos, las finales en este tipo de campeonatos duran 180 minutos, y ayer se jugó el primer tiempo, los primeros 90, y vamos perdiendo 2-1.
Está hablando como dirigente de partido, pero así, siguiendo el manual, así como, regla, regla. ¿Cómo le va, señor Jurasek? Buenos días.
Hola, buenos días,
¿Está difícil, encuentra usted el partido de vuelta?
Sí, es un partido difícil. Pero también la U ha demostrado que haber dado vueltas cosas más difíciles que esta.
Ahora, en estas condiciones hay una diferencia con un equipo que después de ese partido, digamos, se desarma en la práctica. Algunos jugadores se van, San Paolo, uno sabe si se queda o se va. Por lo tanto, da la idea de que el ánimo con el que enfrentan este partido puede ser de mucho entusiasmo, pero también así como, eche el último partido y después, chau.
No hay nada de eso. A ver, yo creo que esto hay que contextualizarlo en lo que es el fútbol, lo que es el fútbol en Chile. La realidad del fútbol chileno versus, y hay que entenderlo así, versus el fútbol europeo, es que en Europa a los jugadores le pagan 10 veces más de lo que se le puede pagar en Chile al mejor jugador. Entonces, basar el modelo de no entendiendo eso es muy complejo. Y uno tiene que basarlo en eso. Uno tiene que basarlo en que el modelo nuestro tiene que haber permanentemente llegar jugadores jóvenes, juegan un tiempo en la U y se van a jugar a Europa. Porque es imposible retener a una persona que le van a pagar 10 veces más y además que va a ser exitosa en lo deportivo. Por lo tanto, nuestro modelo eso lo contempla. Y en este semestre, claramente, lo que nos va a ocurrir es que se va con certeza Marcelo Díaz, que es un gran jugador, y también Junior Fernández. Pero fuera de eso, no hay ninguna otra oferta que nos haya llegado por jugador.
No va implícita una crítica a mi pregunta, todo lo contrario. De hecho, uno entiende que el modelo de la Sociedad Anónima Deportiva, entre otras cosas, tienen contemplado, digamos, y es de hecho una de las principales fuentes de ingresos cuando hacen bien la pega, esto de vender finalmente jugadores. Pero sí es un hecho de la causa también, que la sensación es que cuando se llega al final del torneo, uno sabe que el equipo arriesga a desarmarse, claro. Y de hecho ni siquiera está confirmado qué va a pasar con San Paoli. Por lo menos hasta ayer, lo que uno leía en la prensa era que uno tenía ciertas dudas. Entonces, enfrentan este partido también con ciertas incertidumbres sobre el trabajo que se puede hacer posterior al final del torneo.
No, pero mire, no le crea mucho a la prensa.
Está en un problema porque está rodeado aquí.
Acá hacer el peor negocio de su vida, digamos, atacándonos.
Yo le voy a decir por qué. Yo hice un ejercicio antes de ayer y tomé todos los diarios deportivos, un resumen de todas las radios que hacen programas deportivos y un resumen de todos los canales de televisión que tienen sus programas deportivos.
¿Y?
Llegué a la siguiente conclusión, que según ellos, la U iba a contratar ahora a 17 jugadores. Esos son los nombres que se especulaban. Y las bases del campeonato dicen que lo máximo que se pueden contratar son 6.
O sea, partamos. Ahora ahí juntaste todas las especulaciones. No,
es un poco mañoso el resumen.
Pero 17 jugadores distintos.
Sí, pero es un poco mañoso el resumen.
Y en todos ellos decían que ellos tenían la certeza de que había negociaciones avanzadas. A ver, esto es un tema en el cual hay distintos intereses y los representantes, los jugadores de fútbol tiran los nombres para que aparezcan en la prensa por si...
Sí, blufean un poco.
Aclaremos al tiro entonces cuáles vamos a contratar para que la prensa no siga especulando.
Usted tiene que tener una especulación, ¿no?
A ver, estamos jugando el campeonato, nos queda el segundo tiempo de la final y nosotros somos en ese sentido bastante profesionales y rigurosos. Si un jugador se vende, como es el caso de Marcelo Díaz, lo comunicamos.
Ahora, pero hay un hecho objetivo, José.
Y si un jugador lo vamos a contratar, como el caso de Sebastián Uvilla, lo contratamos. Y eso se anuncia. Mientras no se contrate otro jugador, no lo vamos a anunciar.
Pero hay un hecho objetivo, que Sampaoli dijo que llegada a la final del torneo iba a tener que pensar en muchas cosas y que sabía efectivamente que había ofertas. ¿Qué hace la U para retenerlo?
Quiero añadir una pregunta a eso. Yo creo que una de las cosas más complicadas de este mundo que tú estás ahora, pero yo estaba acostumbrado a hablar con José de otros mundos que él estuvo, debe ser lidiar con gente veleidosa y victoriosa como son entrenadores como San Paoli, ¿no?
No, a ver, yo creo que aquí hay un tema que no hay que perder de vista. Aquí hay hechos concretos y cosas que van ocurriendo. Y el hecho concreto es que Jorge Sampaoli, que es una gran persona y que es un gran técnico, tiene contrato con la U hasta el año 2013. Es un dato concreto. Yo me baso en esas cosas. Yo converso todos los días con él.
¿No puede venir a un club y pagarle la multa?
Tengo oficina al lado de él, lo veo todos los días y yo creo que él se va a quedar. Y ahora, en estas cosas uno tiene que tener también claridad. Aquí hay un proyecto de largo plazo que no depende ni siquiera de los dirigentes que estamos hoy día. Nosotros lo que hemos pretendido hacer y que hemos logrado con algún grado de éxito es hacer un proyecto de largo plazo que contiene cuatro pilares. Primero, tener un primer equipo fuerte. Y ese primer equipo fuerte se ha demostrado en estos años, que en los últimos, desde que Azul Azul está a cargo de la Universidad de Chile, hemos logrado tres campeonatos, 2009 y dos del 2011. En el ámbito internacional dijimos que íbamos a participar y tratar de obtener los mejores resultados internacionales. Estuvimos en semifinales de Copa Libertadores el 2010, ganamos la Copa Sudamericana el 2011, llegamos a semifinales en Copa Libertadores 2012. El tercer aspecto de este gran proyecto y apasionante proyecto es la infraestructura. Y en infraestructura, ¿qué es lo que hicimos? Construimos un centro deportivo de nivel mundial. Invertimos una cantidad importante de recursos, más de 14 millones de dólares. Y solo para no usar las palabras mías, la semana pasada estuvo de visita ya Manuel Pellegrini, que no lo conocía, y me dijo una cosa impresionante. Me dijo, esto debe ser uno de los mejores tres centros deportivos del mundo. Que lo diga Manuel Pellegrini, que ha viajado y entrenado por todo el mundo, es relevante. Y el cuarto elemento, el cuarto
pilar... ¿Le dejó el currículum de la pasada?
No. Y el cuarto... Pero yo creo que algún día, y espero que algún día Manuel Pellegrini entrene a la U. Creo que
un tipo... Ah, le gustaría.
A ver, si bien es cierto, los que somos hinchas de la U, no nos olvidamos que siendo él entrenador nos fuimos a segunda división, por la única vez en la historia. Pero es una persona formada en la U, que quiere a la U, y que después como técnico ha logrado éxitos. Primero en Ecuador, después en Argentina sacando campeón a River Plate, después en Europa, dijo el Real Madrid, y además es una gran persona. Pero en fin, y la cuarta base de este proyecto es la internacionalización del club. Nosotros creemos que avanzando en infraestructura, avanzando en...
¿Qué es lo que es internacionalización?
Es tener... A ver, hoy día los clubes chilenos no son conocidos más allá que en Chile... Y en la cercanía en América. Pero no son conocidos en Europa. Seamos realistas, un equipo chileno actualmente no va a jugar a Europa. Nosotros creemos que con el tiempo eso se va a lograr. Y eso es lo que y en eso estamos trabajando. Y hemos establecido contactos con clubes ingleses, italianos, españoles, para ir avanzando. Y se me olvidaba una parte, y discúlpenme en esto que me extienda. El otro pilar clave de este proceso es lo que llamamos el fútbol joven. El fútbol joven es para lo que construimos este centro deportivo. Ahí se forman los futuros jugadores.
Y está el negocio del fútbol. O sea, tú me corriges, pero el dinero del fútbol de verdad está en la venta de jugadores.
Es lo que yo decía hace un rato, ahí está el negocio.
Y en la hecha televisión, ¿no?
Sí, sin duda. No, a ver, no, hoy día todavía sí, los borderos, los ingresos del público siguen siendo relevantes, particularmente en el caso de la U, en que hemos logrado fidelizar a nuestros hinchas. Y hoy día tenemos 16.200 socios abonados que pagan por adelantado una vez al año el poder asistir a todos los partidos del año.
¿Cómo cuánto promedio? Es que tengo la calculadora aquí, aprovechemos.
Hay de diferentes precios, digamos, obviamente, distintos marquesinas, que Andes, que Galería. Pero
representa para el club un porcentaje. ¿Qué porcentaje del ingreso?
Eso puede representar tranquilamente el 15% de los ingresos.
El 15%. ¿Y cuál es el mayor porcentaje de ingreso? ¿De dónde proviene? ¿Proviene, como dice Cristian, de la venta de jugadores? ¿Proviene de qué?
La venta de jugadores
depende. ¿Pero excedente del canal del fútbol?
La venta de jugadores depende si se venden o no se venden jugadores.
Claro, pero este año, así como viene el balance
este,
ya.
Este año, lo que pasa es que este año hay una condición muy especial, que vendimos a Eduardo Vargas, digamos, en una cifra bastante alta, en casi 15 millones de dólares, de tal manera que eso lo hace una diferencia, y eso no se da todos los días. Pero permítame una pequeña. El fútbol joven que estamos hablando es un tema relevante, porque nosotros tenemos ahí un equipo de 70 personas que están a cargo, entrenadores, psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, en fin, y los resultados se empiezan a dar. ¿Por qué se empiezan a dar? Digo, este año por primera vez la U está en la semifinal de las cuatro series competitivas de fútbol joven, sub 18, 17, 16, 15. Esas son las series competitivas. Y las series formativas, que son 11, 12, 13 y 14, la 14, ayer salimos campeones. O sea, este es un proceso que viene de abajo y que hay que ir trabajándolo hasta llegar arriba.
Estamos conversando con José Jurasek, presidente de Azul Azul. Perdón que vuelva a San Paoli.
Sí.
¿Qué va a hacer el club para retenerlo? ¿Le interesa a la U retenerlo más allá del año 2013? ¿Cuál es la bajada que le hace Jurasek a San Paoli, dado que tiene ofertas del Flamengo? No sé, no importa de dónde en específico, pero lo que la gente en el fondo quiere saber es si la U va a hacer algo para retenerlo o no.
A lo que
si
me gustaría agregar que San Paoli ha dicho en varias oportunidades que una de las cosas muy importantes para él es, digamos, qué va a pasar con el equipo. Calidad y cantidad de jugadores, ha hablado en varias oportunidades.
A ver, yo creo que hoy día no hay ninguna duda que la U tiene el mejor plantel del fútbol chileno, lo tiene. Y yo les puedo garantizar a los hinchas azules, a los auditores de ustedes, que en el segundo semestre vamos a tener también el mejor plantel del fútbol chileno. Eso se lo puedo garantizar.
Un amigo mío que...
Está la respuesta a San Paoli, dame un segundo.
Y el tema de San Paoli, quiero ser bastante claro. Cuando dice qué va a pasar después de 2013, yo no sé lo que va a pasar.
¿Pero al club le interesa retener a San Paoli?
A ver, si de mí dependiera...
¿O quiere a Pellegrini?
A ver, No. Yeah. A ver, si de mí dependiera, Jorge Sampaoli, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un tipo serio, trabajador, correcto, entregado 100% a su trabajo. De tal manera que ojalá se quedara mucho más allá del 2013, pero hasta el 2013 está asegurado.
Oye, un amigo mío que entiende harto de fútbol me dice, me manda la siguiente pregunta, que contrataron al ecuatoriano Morantes y no ha jugado nada. ¿Falló la revisión médica o fuera cierto un representante que les metió... un jugador que no...
No, el tema de Eduardo Morantes es bien sencillo. Eduardo Morantes jugó en Emelec de Ecuador cuando Jorge Sampaoli era su entrenador. Hizo una campaña extraordinaria, seleccionado de la selección ecuatoriana. Yo personalmente vi más de 10 partidos completos de él antes de tomar, de que como directorio tomáramos la decisión de traerlo. Y nos parecía un jugador extraordinario. Y yo creo que lo es. Pero los jugadores a veces se demoran a adaptar. Él tuvo una lesión a los pocos días de llegar, y que costó. Y además a los jugadores, y que hay un tema que es bien importante, a los jugadores extranjeros en Chile les cuesta adaptarse. No sé si ustedes recuerdan, los que son más futbolizados, cuando llegó Walter Montillo, pasó casi un año en que la gente nos decía cómo compraron a Walter Montillo. Y después fue una base, un pilar clave en obtención de un campeonato, en fin. Y yo creo que el tema de Eduardo Morante es lo mismo. Creo que este segundo semestre va a rendir muchísimo, ya está entrenando, lo veo entrenar todos los días, ha jugado 3 partidos amistosos en esta última semana, y yo creo que va a entrar con todo a reforzar la defensa.
José, estamos conversando con José Jurasek esta mañana sobre la Universidad de Chile. Por favor, que no se interprete como el dedo en la llaga, porque nada más lejos de mi intención, pero Universidad de Chile venía como avión desde el punto de vista de los resultados, pierde la Copa Libertadores y perdió el partido de ida del final del torneo, digamos, lo que, digamos, no es precisamente lo que uno hubiese esperado como el corolario de este primer semestre, para ser honesto.
A ver.
Por eso puede haber múltiples interpretaciones sobre esto. Sí hay una cosa que me ha sorprendido y me gustaría, a ver si usted me lo puede explicar, porque lo he conversado con muchos hinchas de la Universidad de Chile y hasta los hinchas también les sorprende. Mal resultado de la Universidad de Chile, inmediatamente cae la acción de Azul Azul en la bolsa. Uno se pregunta exactamente qué es lo que produce ese fenómeno, qué es lo que produce que baje la acción de Azul Azul en la bolsa. Pero si me lo puede describir así con nitidez, ¿cómo lo olfatean ustedes?
A ver, yo por norma de vida nunca hablo de lo que pasa con las acciones de la bolsa en las cuales tengo intereses, porque creo que puedo influir en lo que ocurra, pero yo me imagino que la gente piensa que ganando la acción va a subir y perdiendo...
¿Pero una reacción más emocional?
¿Pero quién tiene la acción entonces? Porque uno pensaría que esa acción la tiene el hincha, a diferencia de cualquier empresa. El hincha tiene acción de la...
No sale
a venderla a partir de la pérdida de un partido.
Esto no es un tema de los hinchas, ¿no? Esto no es un tema de los hinchas.
Es simplemente mercado.
La cantidad de acciones que circulan, el floating...
¿Supera largamente la cantidad de hinchas que tiene la Universidad de Chile?
No es eso. No, por nada. Si la U tiene más de 5 millones de hinchas en todo Chile.
¿Y acciones cuántas hay?
Ocurre.
No, ese número habría que revisarlo. No sé dónde salió.
Las acciones son...
Del presidente Azul Azul.
Las acciones son más de 36 millones de acciones. Pero lo que ocurre es lo siguiente, es que hay una cantidad importante de acciones que están en manos de corredores de bolsa, en fin, y se especula como en todas las acciones.
José, te quiero llevar a un tema. Nosotros en algún momento con Federico Valdés lo conversamos, en el pic probablemente de la polémica por el tema estadio seguro, violencia a los estadios, las barras, etcétera. ¿Cuál es el sello de la presidencia de José Jurecek en Azul Azul en relación con este tema en particular? La seguridad en los estadios, la certeza para que los hinchas vayan, el combate a las barras bravas, el orden con las barras, la relación con el gobierno. ¿Qué le exigen ustedes también a la autoridad en términos de orden público? Porque en algún momento Federico nos decía, la legislación está, hay que hacerla cumplir.
Bueno, la mejor prueba de lo que dijo Federico en su tiempo es lo que ocurrió después, que no, la legislación no se ha cambiado y hoy día los estadios se están pacificando. Y cuando digo se están pacificando, porque yo creo que esto es un proceso. Esto es un proceso que va a tomar tiempo, pero en el cual se ha avanzado mucho. Y ahí hay un tema que creo que es bien importante. Cuando yo doy la cifra de tenemos 16.000 abonados, eso tiene una relevancia muy grande. Porque eso están, cuando llevan al estadio, van con un carnet, con un código de barra, pasan por el código de barra y sabemos quién es y sabemos dónde está sentado. La verdad es que uno de alguna forma está controlando las cosas que puedan ocurrir dentro del estadio. Y nuestra meta, nosotros partimos el año pasado con 3.000 abonados. No hay ningún club en Chile que tenga más de 2.000 abonados, ni uno, salvo la U, que partió con 3.000 el año pasado y ahora estamos en 16.000 y esperamos llegar a 20.000 abonados a fin de año.
Ya, pero eso tiene que ver con los socios, no con las barras bravas necesariamente.
En estos 16.000 hay una cantidad importante de gente que está en las galerías, no son todos de tribuna. Uh-huh. Y yo pienso que esto es un proceso paulatino, creo que se ha avanzado bastante y creo que lo que hay que hacer es avanzar en tecnología en los estadios. ¿Y cómo se avanza con tecnología en los estadios? Es que la gente al entrar entre colocando su huella digital, en fin, y podamos tener proceso tranquilo. Y también hay que tener claro que el gobierno tiene una responsabilidad importante en lo que ocurra en el entorno de los estadios.
¿Y la está ejerciendo correctamente esa responsabilidad?
Yo pienso que sí. Yo creo que esto está avanzando. Si ustedes analizan con calma, hoy día los partidos son mucho más tranquilos, son mucho más seguros. Es cierto que hace poco hemos tenido algunos incidentes, ha habido incidentes en algunos estadios con algunos equipos, pero si uno hace un balance de este año versus el año anterior, yo creo que el tema se ha avanzado mucho.
O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hay una exageración desde el punto de vista mediático, político?
No, a ver, lo que ocurre es lo siguiente: la ley existía, no se ha cambiado en nada y se ha comenzado a aplicar. Por ejemplo, una persona que es sorprendida haciendo desórdenes, antes iba a veces lo detenían y a los 5 minutos salían. Hoy día lo detienen, pero además va a la fiscalía, hay un proceso y lo obligan a ir, dependiendo de la falta, por 3, por 6, por 9 o por 12 meses a ir a la hora del partido a firmar una comisaría.
Es el modelo inglés. Ahora, dime una cosa, yo tengo entendido que el mayor problema de las barras bravas siempre es, y en todos lados, es el vínculo de los dirigentes con este lumpen, digamos, que si se corta el cordón umbilical ahí se acabó el problema.
Bueno, yo creo que el tema de fondo en esto pasa por un pasado en el cual hubo una connivencia muy fuerte entre dirigentes y las barras bravas, pero que en el caso de la Universidad de Chile eso ya se cortó hace mucho tiempo.
Una cosa coincide, una pregunta dolorosa para algunos, pero este auge de la Universidad de Chile coincide con una crisis deportiva, una crisis de liderazgo en Colo-Colo. ¿Cómo ves Blanco y Negro? ¿Cómo ves Colo-Colo?
A ver, a mí no...
Con enorme gusto, supongo.
A mí no me gusta hablar del archirrival o del innombrable. Porque creo que no corresponde.
No me gusta hablar de nimiedades.
No, pero tienes una opinión sobre eso y hay un contraste entre lo que ha pasado en la Universidad de Chile y Blanco y Negro.
Solamente para aclararle que el operador de sonido es de Colo-Colo, por lo tanto puede hacerlo sonar a usted como de pito a partir de ahora.
O bajarle el volumen.
No, cuando yo digo el innombrable es porque no me gusta mencionar el nombre por el cual me preguntaron. Yo creo que hay una diferencia y no quiero hacer ni cosas ni odiosas ni nada, pero yo creo que hay una cosa muy muy grande. Los 11 directores de Azul Azul somos todos hinchas de la U de toda la vida y nos hemos visto en el estadio toda la vida. Yo personalmente conozco todos los estadios de Chile, todos, no hay ninguno que no conozca, y muchas veces, y he estado en los campeonatos buenos y en los malos.
¿Desde qué edad eres hincha de la Chile?
Desde los 8 años.
Y en el caso de Colo Colo no pasa eso.
Y yo creo que en el caso de Colo Colo no todos son hinchas.
Esa crítica uno podría referirse incluso al presidente de la República, ¿no?
No lo sé, pero
es que de verdad me lo planteo como pregunta. Uno podría referir esa crítica directamente, redireccionar esa crítica directamente al presidente Sebastián Piñera, de la Católica se convirtió en accionista principal de Colo Colo.
Yo no voy a referir al presidente.
¿Pero ahí empezaron los problemas de Colo Colo?
Pero sí puedo decir que yo vi a Sebastián Piñera con la polera de la Católica en un clásico universitario.
Ahí empezaron los problemas de Colo Colo, ¿no?
No
con Piñera, pero cuando pasó esto que tú estás describiendo.
Yo no soy analista de lo que le está pasando a Colo Colo. Eso, para eso están ustedes. Yo lo único pero que trato
no,
es
no, no, a
ver, hacer lo mejor posible las cosas.
José, para ser bien honesto, digamos, o sea, es inevitable, imposible que te creas que tú me digas que no analiza a tu competencia.
Por supuesto que analiza, pero no en público.
Ok, te lo concedo.
Una cosa más allá de tener al presidente que ya no está y puede haber empezado. Los actuales directivos, tú dices que de los actuales directivos, yo la verdad confieso mi ignorancia ahí, la mayoría no son hinchas de Colo Colo.
No sé si la mayoría, pero por lo menos hay algunos a quienes conozco hace mucho tiempo. Lo voy a decir con nombre y apellido. Yo a Hernán Levy nunca antes lo vi en un estadio. Nunca antes lo vi en un estadio. En cambio, a todos los actuales directores de Azul Azul lo he visto toda la vida. O sea, yo a Federico Valdés lo vi en El Salvador cuando en ese glorioso empate 2-2 cuando ganamos un campeonato el año 94. He visto, yo personalmente fui a todos los partidos de la U cuando la U estuvo en segunda división en el año 80, fui a todos.
Lo que te dice que al final los clubes de fútbol no te los puedes tomar solo como una empresa y un negocio, sino que hay que ser hincha en el alma para sacarlos adelante y que funcionen bien. ¿Qué es lo que te dice desde la...?
Le fue bien con Blanco y Negro cuando estaba.
Sí, pero está en la crisis hoy día.
Pero aquí le voy a...
Pero cuidado con eso.
Pero es una pregunta, yo estoy haciendo una afirmación. Mi pregunta es, empresa versus hincha.
Aquí les voy a dar el gusto en hacer un análisis, en comparando a Blanco y Negro con la Universidad de Chile. Cuando ellos partieron, me refiero a Blanco y Negro, ellos tenían estadio. Cuando ellos partieron, tenían en la cantera a jugadores como Alexis Sánchez, como Arturo Vidal, tenían una cantidad grande de jugadores. Y no tenían deudas. Cuando nosotros partimos, no teníamos estadio, no teníamos dónde entrenar. Y teníamos 10 jugadores cuya la suma de ellos valía muy poco. Nosotros de ahí no sacamos a nadie para vender. O sea, partimos con una diferencia muy grande. A ellos les fue muy bien, es cierto, les fue muy bien. Pero pienso que, y esto como analista hacia afuera nomás, que entre medio fueron haciendo las cosas mal. Se olvidaron del fútbol joven, comenzaron a contratar jugadores extranjeros caros. Y yo creo que...
¿Exprimieron mucho el limón?
No sé, yo pienso que... A ver, no, hablemos de la U mejor.
Hablemos de la U, pero como la U, le pregunto como dirigente de la U, ¿cuál es el balance que hace hasta ahora de la actual directiva de la NFP? Entendiendo, por supuesto, que la directiva de la Universidad de Chile tuvo una visión muy crítica sobre la gestión de Harold May Nichols.
Y ahí tuvieron complemento la pregunta nomás, tuvieron una coincidencia enorme con Blanco y Negro, porque estuvieron de acuerdo en sacar a Harold May Nichols.
Ahí sí que no eran rivales.
A ver, yo creo que ya es un tema del pasado, pero hay una cosa clara. Yo creo que el cambio que hubo en la NFP fue extraordinariamente bueno. Hoy día las finanzas se han saneado, la NFP le reparte los recursos que genera la selección chilena a los clubes, cosa que durante el periodo de Nichols no solo no se hizo, sino que se acumuló una deuda más de 6.000 millones de pesos, y en cambio hoy día la NFP está saneada. Yo creo que ha sido extraordinaria lo que ha ocurrido con la NFP.
Extraordinaria, es una crítica.
Extraordinaria, y porque además se ha visto en lo interno, en lo que es la finanza, y por una parte se ha visto en los resultados de la selección.
Que dice que tiene una influencia muy grande Sergio Jadue, el presidente de la NFP.
Se dicen tantas cosas, tú sabes, en todas partes.
Sí, pues. Don José Jurasek, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros.
Que te voy
muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias,
buenos, buenos días.
Y espero que el lunes ganemos nuestro tercer campeonato seguido.
No esperamos otra cosa.
No dice lo mismo nuestro auditor de O'Higgins, de Rancagua, por supuesto.
Y yo soy colocolino.
Usted es colocolino, soy de la Católica. Sí. Tiene nada que hacer. ¿Qué me viene con esa cara? No.
Yo soy de la U, pero eso lo sabe todo el mundo. No lo digo porque esté aquí. Ya.
Yo soy del Bayer Leverkusen.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.